El libro de Hebreos es una defensa, una prueba de la fe cristiana, especialmente para los judíos, que eran presionados a apartarse de la fe. Pero Dios ha incluido el libro para nosotros también, para profundizar nuestro entendimiento de Cristo Jesús. La última vez hablamos del sacerdocio de Melquisedec, que actualmente existía antes del tiempo de Moisés. Y como Cristo, sirviendo según el orden de Melquisedec, era un sacerdote mejor que cualquier que tuvieron en el sistema antiguo de los judíos. Vamos a leer el último versículo del capítulo antes, que dice, porque en 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nosotros como cristianos tenemos tal sumo sacerdote, uno que es perfecto, uno que no es débil, uno que jamás puede ser un corrupto. Y Él es nuestro sacerdote, es una persona completamente confiable. Y cuando dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad, quiere decir que es también rey. Tiene poder para llevar a cabo cualquier cosa que ha prometido. Versículo 2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está hablando de esto, está hablando de un tabernáculo verdadero. Estudiamos en el libro de Éxodo en viernes que construyeron un tabernáculo en el desierto que desplegaba mucho simbolismo, pero ahora estamos hablando de que eso fue solamente un modelo, que realmente existe algo semejante pero perfecto en los cielos. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todavía está hablando de cómo Cristo es un sacerdote mejor. El sumo sacerdote presentó ofrendas y sacrificios. En el Testamento Antiguo eran animales quemados, granos, ofrendas de gratitud, sacrificios por romper la santa ley de Dios, para expresar el arrepentimiento y la tristeza por fallar a Dios. Pero dice que Cristo también, como sumo sacerdote, tiene que presentar algo. Y este algo es Él mismo. Vimos en 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Su ofrenda es sí mismo. 9:12, hablando de la misma manera, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Y una vez más, en 10:10, hablando de lo que Cristo dio, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay peligro de que esa ofrenda sea rechazada. Hermanos, si ustedes leen en el Testamento Antiguo, van a ver ofrendas rechazadas por Dios. Vamos a Isaías capítulo 1. Aunque Dios dio las ordenanzas de ofrecer animales, incienso, hubo tiempos en que Dios rechazó sus ofrendas. En Isaías 1:11, Dios dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machas cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, y convocar asambleas. No puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, y no lo oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Habían tiempos en que todas sus ofrendas eran rechazadas. Dice que sus manos estaban cubiertas de sangre. Pero esto jamás puede acontecer con Cristo, nuestro sacerdote. Lo que Él está ofreciendo siempre es recibido. Cristo dijo en el bautismo de Cristo, eso es mi Hijo amado, a Él oíd. Continuando en versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En la tierra, bajo el sistema antiguo, Cristo no sería calificado para ser sacerdote, porque era de otra familia. Tenía que ser de la familia de Leví. Y llegando al fin de ese capítulo 8, vamos a ver que todo ese sistema era obsoleto, iba a desaparecer muy pronto. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que aprendimos, hermanos, por viernes en el Testamento Antiguo, fue sombras, figuras de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Es como un niño que apenas está aprendiendo a leer y le va a dar un libro que es mayormente dibujos, un poquito de texto. Pero más tarde el libro puede leer un libro de puro texto en su madurez. El pueblo de Dios en el desierto era como un niño que necesitaba muchas cosas para ver, para entender. Pero ahora no. Ya por eso no tenemos adornos, estatuas, cosas espectaculares en el templo. Estamos en otra época, estamos bajo otro pacto. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto Él es mediador de un mejor pacto. Hablamos de Cristo mejor sacerdote, mejor que Aarón, mejor que Moisés. Y ahora está hablando de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Otra superioridad, el nuevo pacto. Un pacto mejor que el pacto que Dios hizo con Moisés. Un pacto que tiene mejores promesas, de los cuales hablaré en un momento. Bajo el sistema viejo, Moisés era el mediador. Ahora Cristo es el único mediador entre los hombres y su Dios. Primero Timoteo 2:5. Primero Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No tiene sentido para los judíos regresar a un sistema que está acabando. Pero, hermanos, no tiene sentido para ninguna persona del mundo buscar a Dios por otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso hay tanto poder en el nombre de nuestro sacerdote. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hablando una vez más de evangelismo, hermano, cuando tú salgas, o hermana, y te encuentres a alguien que diga, pues yo creo en Dios, claro, pero no como el Dios de la Biblia, mi Dios es diferente. Hay muchas maneras de llegar al Altísimo. Tenemos que informarles amigablemente que están rompiendo el segundo mandamiento, que dice en Éxodo 24, estos que buscan otros mediadores, en Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Los seres humanos no son autorizados de formar sus propios dioses, ni con la mano, ni con la mente. Y hablando así, hermanos, presentando esa ley, no serás hablando a su intelecto, estarás hablando directamente a su conciencia, a su corazón. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Como que el autor comprobó la existencia de otro orden de sacerdocio usando el Testamento Antiguo, también va a comprobar la necesidad de un nuevo pacto, usando las escrituras de Jeremías, libro conocido por los judíos. Todo lo que sigue en este capítulo, que es muy breve, versículo 8 a 12, es una cita directa del libro de Jeremías, del Testamento Antiguo, que hablaba del nuevo pacto cientos de años atrás. Versículo 8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Reprendiéndoles. El Testamento Antiguo está lleno de reprensión, de fracaso, de infidelidad. Como estamos estudiando en el libro de Jueces, el pueblo regresó una otra vez, como un cerdo a su lodo, como un perro a su vómito. Dios prometió un nuevo pacto a su pueblo, un pacto mejor, un pacto que jamás cambiaría, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Los judíos rompieron el pacto con su Dios una y otra vez. Y por eso dice Dios, yo me desentendí de ellos. Hermanos, es como que en un matrimonio se hace promesas bonitas en los votos. Se hace promesas de fidelidad, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad. Pero aún en las enseñanzas de Cristo Jesús, si una de las personas de esta pareja es infiel, cayendo en adulterio, el divorcio está permitido. Y si una persona de esta pareja está constantemente infiel con una u otra persona, el divorcio es inevitable. Y las promesas de estar juntos en pobreza y enfermedad quedan canceladas. Y si miramos a Jeremías 3, podemos ver cómo hasta la Biblia dice que Dios dio una carta de divorcio a Israel. Eso sorprende a mucha gente. En 3:6 de Jeremías dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Está hablando de una fornicación espiritual con dioses ajenos. Y dije, después de haber todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y le vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio era una carta de divorcio, que la Biblia dice que Dios dio a Israel. En Mateo 21, 21:42, hablando del mismo, 21:42, Cristo dijo: nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estaba hablando de los judíos, iban a perder lo que tenían, su participación en el reino de Dios, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Un verso más, Romanos 11, antes de dejar ese tema. En Romanos 11, hablando de los judíos, en 11:19 dice: pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. En el contexto está hablando de personas no judíos injertado en el pueblo de Dios. Y ramas judíos descajadas. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pero tú, por fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces los judíos, después de una y otra infidelidad, llegaron al límite de la paciencia de Dios. Regresando a nuestro texto en versículo 10, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Estas son las promesas mejores. Pondré mis leyes en su mente, los escribiré sobre sus corazones, no como el pacto viejo, en que eran escritas en tablas de roca, en los 10 mandamientos, sino que la ley será escrita en nuestros corazones. Hermano, cuando tú hables de las cosas de Dios con un incrédulo, tus palabras pueden ser totalmente incomprensibles a tal persona. Dice en 1 Corintios, en 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hables de la cruz de Cristo, a ellos puede soñar como una locura si su corazón no está preparado. Dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero cuando uno está renovado en el nuevo pacto, todo es diferente. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Poco a poco puede entender las enseñanzas de la Biblia. De repente los temas de la Biblia son interesantes. La ley de Dios, que antes era una barbaridad, ahora es tu delicia. Esto se llama el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ya tenemos la Biblia entera, Génesis, Apocalipsis, cosa que los judíos jamás tenían. Y normalmente cada persona puede tener su propia copia. Muchos de ustedes tienen 2, 3 copias de la Biblia, diferentes traducciones. Y todos pueden tener eso, al menos que sean muy pobres o muy lejos de una civilización cristiana. En nuestros tiempos aún puede tener la Biblia en audio, en CD, o grabada hasta en su iPad, si eres un joven. Puedes escuchar la Biblia en la radio, en la televisión. Puedes comprar libros de librerías cristianas. Es fácil para los que son salvados en el Nuevo Testamento encontrar la revelación de Dios. Especialmente en nuestros tiempos, más que antes. No tenemos que estar dependientes de sacerdotes humanos que posiblemente pueden ser corruptos. Podemos ser como los bereanos, la gente de Berea que escucharon totalmente a San Pablo, pero andaban chequeando la palabra para ver, verificar si era la verdad, como dice en Hechos 17. Es más fácil ya conocer a Dios y conocer mucho de Él. Y claro, eso no está diciendo en versículo 11 que no hay necesidad de predicadores, no hay necesidad de evangelistas. Cristo dijo en Efesios 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No está diciendo que no habrá necesidad de personas que enseñen, está simplemente diciendo que poco a poco la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar en la época del nuevo pacto. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más acordaré de sus pecados y de sus inequidades. El perdón ya es más completo. Los sacrificios de los animales mantenían los pecados en la conciencia. Las repeticiones de los sacrificios eran evidencia de que el pecado no fue borrado. Pero ahora Dios ha prometido no recordar más nuestros pecados. Nosotros que formamos parte del nuevo pacto, porque nuestro sacerdote ha pagado completamente por ellos. Último verso, estamos llegando al fin. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Recuerden, hermanos, que ese libro fue escrito a judíos que eran tentados a regresar a ese pacto antiguo. Y lo que dice ese último versículo es una profecía. El pacto viejo estaba más o menos tratando de continuar en el tiempo de este libro. Pero poco tiempo después, Dios permitió que Jerusalén sea totalmente destruido por soldados romanos. Ni una piedra quedaba sobre otra piedra de su templo, como Cristo profetizó. Y ahora buscan a los judíos en todo el mundo. Existen en todos los países, pero no tienen sacrificios de animales, ni en Jerusalén, ni han tenido por siglos. No tienen sacerdotes, ni según el orden de Leví. Los judíos ni saben quién es la familia de Leví. Todo está olvidado. El caso de los judíos es muy triste, es muy trágica, porque tiene un pacto vacío, un pacto desaparecido, los que no han entrado en el nuevo pacto. Doctrina. Hemos aprendido en este capítulo que nuestro pacto es diferente al pacto de los judíos. Ese pacto antiguo también fue hecho por Dios. Compartimos gran parte de la Biblia. Pero ellos celebran la celebración, celebran la circuncisión y la Pascua. Nosotros celebramos el bautismo y la Santa Cena. Cristo dijo en Mateo 26. En Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. La Santa Cena es símbolo del nuevo pacto. El bautismo también. Tenemos todas las naciones del mundo participando en el nuevo pacto, no solamente un grupito en el Medio Oriente. Tenemos un día de reposo diferente el domingo, mientras ellos tenían el sábado. Tenemos más libertad en cuanto a las formas de comida que podemos disfrutar. Dios quería una distinción en aquella época, que los judíos se quedan separados. Y por eso tenía sus propias reglas de comida. Nosotros tenemos mejores promesas, dice. Tenemos un futuro cierto en este pacto. El pacto de los judíos tenía que acabarse. lo nuestro no. Vamos a Daniel 2:44. Estamos cerrando. Daniel 2:44. En Daniel 2:44 está hablando de profecía de Cristo Jesús, de una estatua que el rey Nabucodonosor vio, y dice así, en la explicación de la profecía: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso está hablando de nosotros. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, esto está hablando de Cristo, metafóricamente, la cual desmenuzó y hirió el bronce, el barro, la plata y el oro que representan otros reinos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tenemos garantías, hermanos, de la victoria. Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso pasó en el antiguo. El pecado triunfó en el antiguo pacto, pero no con nosotros. Tan confiado era San Pablo en los éxitos del nuevo pacto que dijo a la iglesia en Romanos en 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese pacto tiene el éxito garantizado. Amigo, señora, tú tienes que ser parte de ese pacto. La única esperanza para el perdón de los pecados y para enfrentar con confianza el gran día del juicio, que vendrá seguramente cuando Cristo regrese, es ser parte del cuerpo de Cristo, participando en ese nuevo pacto con Él. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente tener la visión de lo que tú estás haciendo en el mundo. En todos los países estás avanzando, Señor. Tu iglesia, el reino en el mundo. Tú prometiste: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Podemos ver, Señor, que los poderes de la oscuridad tratan de prevalecer contra nosotros. Pero te damos gracias que tenemos tu promesa, que eso jamás puede acontecer. Ayúdanos, Señor, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos con deseos de seguir adelante triunfante, Señor. Levanta más y más personas para participar con Samuel en ese bonito ministerio de evangelismo, Señor. En amor, tocando a otras personas que andan en oscuridad. Guíanos, Señor. Derrama tu más rica bendición sobre esta iglesia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.